en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, es viernes y nos vamos a ocupar de colectivos que lo tienen algo más difícil para encontrar un lugar en el mercado laboral. Por ejemplo, te vamos a contar una iniciativa de Proyecto Hombre para insertar a personas que han superado una adicción. La Cruz Roja en Madrid, por otra parte, ha presentado una plataforma de orientación para el empleo que ayudará a multitud de colectivos de esos con los que trabajan habitualmente y que conocéis. Porque ellos nos lo han ido contando en los últimos meses. Y tendremos a los responsables de la empresa La Casa de Carlota como ejemplo de integración de personas con discapacidad. En nuestro reportaje conoceremos cómo está evolucionando el mercado laboral en cuanto al número de personas por oferta de empleo, algo que nos puede dar pistas sobre si es más fácil o difícil obtener un puesto. Y claro, los viernes también llega nuestra mesa de redacción. Repasaremos noticias que se han producido en los últimos días. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con Sofía López y Javi García a repasar ofertas de trabajo que te pueden interesar. Y empezamos por un grupo de hospitales privados que necesitan cubrir hasta 100 puestos de enfermeros.
Es una oferta gestionada por la Agencia de Empleo Móstoles Desarrollo. Habrá un encuentro a finales de mayo con la empresa contratante para realizar esas entrevistas personales. Para participar debes inscribirte previamente en la Bolsa de Empleo de Móstoles Desarrollo. Además, deberás tener la diplomatura o el grado de enfermería.
Y además no es necesario que vivas ni estés empadronado en Móstoles, porque ya nos dijeron desde allí que gestionan candidaturas desde cualquier otro municipio de nuestra comunidad. Seguimos buscando socorristas para la temporada de verano.
Sí, en esta ocasión se necesitan 6 para trabajar en Arganda del Rey, en la piscina de verano de la ciudad deportiva Príncipe Felipe y en el polideportivo Virgen del Carmen. Se requiere título de socorrista reconocido por la Dirección General de Investigación, Formación e Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid. Se ofrece jornada parcial y un contrato temporal.
Y también buscan 4 operarios de retirada de residuos.
Que tengan el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Su labor será retirar los cubos de residuos en distintos hospitales de la zona sur de la Comunidad de Madrid. Ofrecen una jornada de 39 horas semanales y la incorporación a la empresa será a partir del mes de junio.
Más necesidades de las empresas madrileñas, por ejemplo, peones en la industria química.
Para realizar labores de desplanchado, planchado y corte de papel prensado en una empresa ubicada en Fuenlabrada. No es necesario tener experiencia anterior. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de incorporación a la plantilla, jornada completa y salario según convenio de la industria química.
Desplanchado.
Desplanchado. Esto no lo he mirado.
Te he pillado en un renuncio, Sofía. Pero bueno, llevas una semana
como arrugado, ¿no?
Llevas una semana con buenas notas.
Gracias. Me lo pasas.
Bueno, y ahora un poquito más lejos, ¿eh? No aquí en la Comunidad de Madrid, pero siempre cerramos con una oportunidad en Europa, que en este caso es para auxiliares de enfermería y se ubica en Suecia.
Sí, en concreto en la ciudad de Göteborg, en el Departamento de Anestesiología y Cuidados Intensivos de un hospital universitario. Debes tener la titulación de auxiliar de enfermería, 2 años de experiencia, hablar inglés fluido y se valora también que tengas conocimientos en sueco. Ofrecen contrato temporal y ayudas con el alojamiento.
Pues va a ser difícil, ¿eh? Encontrar gente con
aquí,
conocimientos
sueco,
en
no sé yo.
Sueco para
pero
trabajar.
No era imprescindible, ¿eh?
Ya, bueno, bien, pero en fin, si hay un auxiliar de enfermería en la Comunidad de Madrid, uno solo o una sola, que tenga conocimientos de sueco...
Con decir
que,
hola igual está dentro ya.
Que
¿eh?
Vaya, que vaya... Bueno, hola lo sé decir yo hasta en sueco, que es muy...
A ver, deleítanos.
Es como el inglés, hi. O sea que bueno. Se escribe de distinta forma, H-E-J, pero se pronuncia igual, Hai. Bueno, que en cualquier caso, que si eres una de las escasas personas que eres a la vez auxiliar de enfermería y a la vez hablas sueco, apúntate porque no vas a tener mucha rivalidad en este proceso de selección. Y si es así, ya sabes que tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja y en él a las ofertas de empleo que ya están publicadas, están Sofía, ofertas de empleo de este 17 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y, por supuesto, ellos dos continúan porque tenemos mesa de redacción los viernes, con lo cual vamos a repasar alguna de las noticias que se ha ido produciendo a lo largo de la semana en el ámbito laboral y que no hemos tratado en otros apartados del programa. Y Javi García, podríamos decir que es el especialista en EREs de este programa, porque siempre nos cuenta, ya nos ha contado lo del día, Supersol.
También hemos hablado.
Y hoy
no traigo buenas noticias, normalmente. Y hoy pues traemos
Santander, Banco Santander.
Banco Santander, que ya ha puesto números encima de la mesa de ese expediente de regulación de empleo. Se parte de una base de un ajuste de 3.700 empleos y cerrar en 1.150 oficinas. Esto, lógicamente, los sindicatos tienen que negociar. Ahora se constituirá esa mesa de negociación y tratarán de reducir estas cifras porque estaríamos hablando de una reducción de la plantilla de en torno a un 12%. Esto el banco lo explica y lo argumenta porque es una necesidad, dicen, de reducir duplicidades y redundancias en la red de oficinas tras la integración del Banco Popular, que la adquirió a finales de 2017. Pero, lógicamente, los sindicatos tienen que pelear y creen que este ERE y estas cifras que se manejan están sobredimensionadas.
Bueno, pues será una noticia que seguramente nos provoque muchas novedades en las próximas semanas y meses, porque evidentemente estamos hablando de una empresa importantísima como el Banco de Santander y un ERE que afecta a un número importante de trabajadores y de oficinas. Es verdad que ya seguramente habrás comprobado cerca de ti cómo había a la vez oficinas del Banco de Santander y del Banco Popular, y a lo mejor eso es lo que pretenden restringir, pero bueno, en cualquier caso, al final siempre pagan los trabajadores estas fusiones. En fin, Sofía, y vamos a hablar de la lanzadera que impulsa el propietario de Mercadona en Valencia, pero que es una lanzadera que hay que decir que está abierta a cualquier idea de negocio, también desde la Comunidad de Madrid.
Eso es, ya ha colaborado Juan Roy con más de 300 empresas y esta semana se han presentado los 28 proyectos que han sido seleccionados de todos esos candidatos de, como tú dices, cualquier parte de España. La lanzadera que va a hacer durante este año, pues dar apoyo, formación y financiación también a estas startups seleccionadas. Te voy a hablar de tres de las que han sido seleccionadas. Por ejemplo, una startup que mide por medio de algoritmos los movimientos de las personas en lugares públicos y en tiempo real para establecer patrones de movilidad. Y hay varias empresas que se han interesado también en esta startup. También Uo, fíjate, una firma que vende regalos que generan emociones.
Ah, mira, qué
luego
bonito.
Te contaré cómo. Por ejemplo, tienen calcetines con mensajes.
No me digas.
Sí, mensajes personalizados.
Antiguamente se vendía ropa interior que tenía música.
¿En serio?
En serio. A mí me lo regalaron, de hecho.
Bueno, me tienes que hablar de esto más.
Pero no en este programa.
Y seguimos con prendas porque también hay otra startup que es mi preferida, que es una empresa de zapatillas diseñadas por personas invidentes y también pensadas para trabajadores ciegos invidentes. Tienen, por ejemplo, la punta reforzada para los golpes, tienen la lengüeta en otro material para poder, pues, como cogerla mejor, y el logo, por ejemplo, está implantado en la zapatilla en lenguaje de Braille.
Qué bonito, qué bonito.
Muy bonito.
Bueno, pues seguramente intentaremos hablar con todas ellas en el programa, sobre todo los jueves, ¿no? Que hablamos de ese trabajo del futuro, que no tiene que ser todo tecnológico, que pueden ser esas zapatillas molonas también que pone en marcha esa iniciativa que se integra ahora en la lanzadera de Juan Roch en Valencia, pero ya digo que es una lanzadera abierta a cualquier idea de negocio, por ejemplo, desde la Comunidad de Madrid. Y estos días se están celebrando las 21 jornadas internacionales impulsando la incorporación sociolaboral organizadas por Proyecto Hombre. Y aquí que los viernes hablamos de colectivos que tienen especiales dificultades para la incorporación al mercado laboral, queremos saber si las personas que han superado una adicción forman parte de ese tipo de colectivos, porque es una realidad de la que pocas veces se habla dentro del mercado laboral y de los medios especializados. Así que tenemos a Elena Presencio, que es directora general de Proyecto Hombre. Elena, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, encantada de estar con vosotros.
Y nosotros encantados de tenerte en una realidad que desde el punto de vista sociolaboral yo creo que no es muy conocida, porque claro, cuando hablamos de colectivos que tienen especiales dificultades, pues siempre acudimos pues desde personas con discapacidad, mujeres, especialmente las que han sufrido violencia de género, los mayores de 45, pero pocas veces se habla de las personas que han pasado por una adicción, que seguramente comentabais en el informe que habéis presentado, muchos de ellos, debido a esa adicción, incluso han perdido su trabajo, ¿verdad?
Exactamente, es algo que destacábamos en esta reunión, ¿no? en este congreso, en el sentido de que tenemos un estudio muy potente de 2.600 personas del año pasado que han entrado a tratamiento, han iniciado tratamiento en Proyecto Hombre, y los datos son sorprendentes seguramente, porque dice que el 77% de estas personas en los tres últimos años, ya sean hombres o mujeres, tenían un trabajo habitualmente.
Sí.
Sin embargo, cuando inician el programa, el mes que inician el programa, solo tenía un 41% de trabajo, lo cual supone que han perdido el trabajo de una manera muy significativa. El trabajo es algo que genera los vínculos, las relaciones de las personas en el ámbito social, ¿no?
Claro.
Si nos planteamos, vosotros que decís este programa lo tendréis muy claro, ¿no?
Sí.
El trabajo significa no solamente autonomía económica, sino significa también una parte de tu sitio en el mundo, y tus relaciones habituales están muy dentro de ese ámbito, ¿no? Por eso es tan importante.
Y sobre todo supone que además yo creo que es una cosa en la que trabajáis con muchas personas que se acercan a Proyecto Hombre, el mantener una rutina, dicho desde el buen sentido que tiene la palabra, es decir, de esa rutina que nos permite todos los días salir de casa, no quedarnos encerrados, el tener la mente distraída, que a veces, oye, el trabajo es un fastidio, pero bienvenido sea ese fastidio muchas veces para nuestra salud mental, ¿verdad?
Y tanto. De hecho, lo que nos dicen estas cifras es que a mí me hacían siempre una pregunta cuando hablábamos del tema laboral, ¿no? Resulta que la crisis, el no tener trabajo, eso hace que la gente consuma, y lo que nos están diciendo es que la gente que consume pierde el trabajo. O sea, que el tándem consumo y trabajo tiene un plazo muy corto, porque lo que estás planteando es lo que pasa. La gente que consume, las personas que consumen, que tienen problemas de adicciones en el trabajo, acabarán teniendo conflictividad con sus clientes, con sus jefes, con sus compañeros, hay absentismo, acaba afectando de manera que acaban perdiéndolo. Entonces, esto es importante decirlo, que nosotros trabajamos con personas que incluso tienen empleo, y que lo que hacemos es que recuperen de alguna manera toda esta responsabilidad, todos estos buenos hábitos, para que puedan mantenerlo. Esta es una idea importante que tenemos que tener a la hora de trabajar con estas personas.
Pero supongo que también la otra labor es que una vez que se han convertido en unos héroes, porque para mí son unos héroes cuando han superado su adicción, y si esa adicción, la consecuencia que ha tenido para ellos es la pérdida de puesto de trabajo, es intentar que entren cuanto antes en el mercado laboral también, ¿no?
Sí, y te quedaría sorprendido de la cantidad de gente que consigue trabajo, porque son personas que están muy dispuestas, con ganas de entrar en el mercado laboral, de oportunidades. También es verdad que nosotros, cuando se hace el tratamiento, no solamente se aborda la parte emocional, la parte social, se aborda también la parte laboral. Se les da formación, bien prelaboral, pues talleres, tema formativo, por ejemplo, si no tienen estudios, se favorece que tengan estudios más avanzados, que se formen. Todas estas cosas se hace también trabajo de intermediación con empresas para conseguir que puedan obtener trabajo, y es fundamental en su presencia. Una persona que no tiene autonomía económica, que no trabaja, es muy difícil. Claro. Que se reinserte adecuadamente en la sociedad.
Claro. Tenéis un programa, ¿no? Un proyecto de integración sociolaboral para personas con problemas de adicciones que llamáis Insola, y es un poco lo que nos habías comentado, ¿no?
Exactamente. Nosotros hemos tenido la oportunidad de tener un apoyo de Europa, del Fondo Social Europeo, para que en este momento cerca de 5.000 personas que han pasado en estos últimos años por Proyecto Hombre hayan tenido una oportunidad de mejorar todo el tema de competencias y empleabilidad para la búsqueda del trabajo o para el mantenimiento del trabajo, ¿no? Entonces, estas iniciativas tienen que visibilizarse, porque yo lo digo siempre, ¿no? Cuando todos tenemos en nuestro entorno a alguien que ha perdido el trabajo, ¿no? Y, sí. Y fijaros lo que supone de impacto personal, familiar. Incluso si nos preguntamos ahora mismo si perdemos el trabajo, ¿en qué situación nos quedaríamos? Pues es una reflexión que nos deja descolocados, ¿no? Sí. Entonces, el impacto de la pérdida de trabajo es grande. Hay que tenerlo, hay que ser consciente, ¿no?, de lo que supone.
Y luego, además, es que hay estudios al respecto que se hicieron especialmente en los años más duros de la crisis, que tiene mucho que ver que una persona se quede sin trabajo con después que se incorpora al mundo de las adicciones. Hay unas posibilidades mayores que en el resto de población.
Claro, cuando tú ves, eso al final no tener trabajo supone una desestructuración también, ¿no? Entonces, eso es verdad que es uno de los factores, ¿eh? No es
claro.
Hay muchos, pero desde luego es un factor que coadyuva a que tu situación no evolucione para bien, sino todo lo contrario, ¿no?
Ya. Nos comentabas también que yo creo que es algo importante porque se incorpora gente muy joven, supongo que al mundo de la droga, ahora con las tecnologías, a las adicciones y demás, y es especialmente preocupante porque esas personas que a lo mejor incluso o han trabajado muy poquito tiempo o algunos ni siquiera han trabajado, han dejado los estudios prematuramente, supongo que debe ser de los colectivos más complicados con los que tratáis.
Mira, nosotros al inicio de Proyecto Hombre, allá en los 80, trabajamos fundamentalmente con personas adultas. En la actualidad trabajamos con menores, desde los 14 años, que además ni siquiera son adictos, son personas con las que tienen inicios de consumo, que a veces, como bien dices, incluso dejan la formación, dejan dejan los estudios, no aprueban, tienen sobre todo conductas desadaptativas, de enfrentamiento a la autoridad, de tener a veces su ocio relacionado con un consumo de sustancias o bien con tema de abuso de videojuegos, de TIC, de cosas de este tipo, ¿no? Aquí también es clave decir que la sociedad tiene que tomar conciencia de que, por ejemplo, uno de los principales problemas que tenemos es el consumo del cannabis. Sí. Que el cannabis en este momento hay una visión de una muy banal, o sea, parece que es terapéutico, que no es dañino, nada.
No genera adicción, en fin.
Y nosotros nos llegan, mira, tenemos más de 2.000 chavales jóvenes atendidos todos los años que los traen las familias fundamentalmente por problemas de cannabis y alcohol.
Ya.
Y son chavales que, ya te digo, lo que hacen es al final tener conductas de no van al absentismo en el colegio, cada vez se meten en un círculo más complicado.
Claro.
Y detrás está también la sustancia y también a veces una problemática familiar, a veces también es importante que los padres sepan situarse frente a estas actitudes que tienen los chicos, etcétera. Pero que ahí a mí me gustaría dar ese mensaje, ¿no? De lo importante que es ser, que es estar pendiente y de no banalizar el consumo de ninguna sustancia.
Bueno, y lo importante que es la labor que realizáis desde Proyecto Hombre y que nosotros hemos intentado encauzar hacia el mundo laboral porque es la materia de este programa y nos parecía interesante conocer esa realidad que nos habéis presentado en las jornadas y en ese informe que habéis elaborado para que también desde el punto de vista social seamos conscientes de la importancia que tiene dar oportunidades. Aquí hablamos de muchos colectivos, pero también de personas que han pasado por una adicción y que la han superado y que felizmente se pueden reintegrar en cualquier empresa y en cualquier puesto de trabajo. Así que Elena Presencio, directora general de Proyecto Hombre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Javier, por darnos voz. What I want and I
go, you go, we, let's go, go. Madrid trabaja en Onda Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Porque en Onda Madrid...
Todo esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad,
parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas
tú? Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Muchas veces lo hemos comentado, sobre todo en relación a las oposiciones, que la dificultad reside ya no solamente en las pruebas que tengamos que someternos, sino en el número de candidatos por plaza en cada una de ellas. Porque claro, si nos ponen un examen muy difícil, pero solamente hay dos personas por cada plaza, pues tendremos más posibilidades que si nos lo ponen muy fácil, muy fácil, muy fácil, pero por cada plaza hay 1.500 aspirantes. Cuento esto porque eso trasladado al mercado laboral de empresas privadas, pues sucede otro tanto de lo mismo. Y de eso te vas a ocupar hoy, ¿no, Javi?
Justo, de repasar esos sectores donde hay mayor o menor competencia con respecto a una vacante a la hora de cubrirla. Lo decías, ¿no? No es lo mismo presentarte a un proceso de selección en el que hay dos puestos, pero se presentan 50 candidatos, lo vas a tener más difícil, vas a tener que destacar más, vas a tener que tener un mejor currículum, más experiencia, que si solo se presentan 4 para 2 plazas. Por lo tanto, vamos a tenerlo en cuenta a la hora, sobre todo, de encaminar posibles formaciones, a ver hacia dónde vamos caminando. Sí que es verdad que, tomando como referencia este estudio que ha realizado Infojobs y ESADE, tenemos que dar una buena noticia, ya que antes con el ERE del Santander daba una mala noticia.
Noticias, voy a estrenado dar, muy bien este viernes.
Voy a dar una buena noticia compensa para este viernes, que ya sabes que los viernes me gustan mucho, entonces lo quiero cerrar con una buena noticia, y es que baja la competencia en todos los sectores y prácticamente en todos los puestos. Neus Margalló es la responsable de estudios de Infojobs.
Eso suele pasar en años, digamos, de ciclo alcista. Eso significa que las vacantes han incrementado en una mayor proporción que las inscripciones de los candidatos. Y es por ello que baja el nivel de competencia por un puesto.
nos encontramos con, bueno, una cifra más baja que el año pasado, porque el año pasado para cubrir un puesto había 44 candidatos y ahora en 2018 hay 38 candidatos.
Eso de media.
De media, eso es. Ahora vamos a ir sector por sector, vamos a comenzar con el que menos competencia tiene. Esto no es ninguna novedad, de hecho ya hemos hablado sobre ello en algún que otro reportaje. El sector de las telecomunicaciones, de la informática, es un sector que tiene prácticamente pleno empleo y por lo tanto a la hora de cubrir una vacante pues hay menos candidatos.
El proceso, digamos, de transformación digital de las empresas y también el boom de las startups, lo que está haciendo es demandando este tipo de perfiles. Vemos que este sector se está transversalizando, la tecnología ya se aplica en todos los departamentos. Entonces, estos puestos, digamos, que son los que son más buscados y más oportunidades hay. Hablamos de 10 inscritos a una vacante de promedio, con lo cual son muy buenas oportunidades.
Es una rebaja sustancial con respecto a la media de todos los sectores, de 38 a 10 tan solo,
claro,
en este
y mucho,
sector.
Y muchos me parecen.
Claro, es que esto también es una media dentro del sector,
claro,
porque luego hay puestos más específicos, como por ejemplo los arquitectos informáticos, que ya lo hemos dicho, están muy bien pagados y que se los rifan, donde por cada vacante solo hay 4 profesionales.
A estos empleados se les está buscando por distintos medios y es por eso que también el número de inscritos baja. Es decir, las empresas van a buscarlos directamente a las empresas porque están prácticamente todos en activo.
Aquí prácticamente no hay ofertas como tal, no se pide un arquitecto informático porque es tanta la escasez de grandes profesionales en este sector que directamente las empresas pues suelen ir a tiro hecho, ya saben a quién quieren y le hacen una oferta directamente. Casi que se invierte el proceso natural de selección y es el propio trabajador el que puede elegir en qué empresa trabajar. Hemos hablado con una agencia especializada en estos campos, con PiperLab, y ellos nos decían que de hecho a la hora de cubrir posibles vacantes hacen un proceso de selección con 3 meses de antelación. Nada que ver con otras empresas donde de un día para el otro ya pueden tener cubierta vacante. Maite Gilarranz es cofundadora de PiperLab.
Nosotros recurrentemente lanzamos ofertas de empleo al mercado precisamente porque sabemos que los periodos de reclutamiento de estos perfiles no son cortos. Para que os hagáis una idea, desde que lanzamos una oferta, recibimos, entrevistamos, porque una parte fundamental de esta contratación es realmente identificar que ese perfil tiene los conocimientos que necesitamos para poder trabajar. Pues os diría que de media mínimo 3 meses.
Justo detrás del mundo de la tecnología, que teníamos todos claros que, bueno, que crea bastante empleo y que por lo tanto no hay muchas dificultades para encontrar un puesto de trabajo, a mí el segundo puesto sí que me sorprende, no sé a ti, el mundo de la educación y de la formación.
Bueno, depende de lo que entendamos, porque es un grupo muy amplio.
Sí, porque parece que los profesores no tienen nada sencillo encontrar un puesto de trabajo. De hecho, muchos se dedican años y años a estudiar una oposición para tener una plaza fija. Están durante mucho tiempo como interinos. Pero sí que es verdad que hay ciertos puestos y posiciones que donde hay menos candidatos. Y esto hace que baje la media. En especial, los educadores sociales.
El educador especializado en educación especial o el educador social cuentan con solo 31 o 27 inscritos, con lo cual son muy buenas oportunidades y de hecho el sector en concreto tiene un promedio de 21 inscritos. Con lo cual sí, a veces ahí tenemos el dato del sector, pero luego hay subsectores que están más o menos saturados. Sí, eso ocurre también.
La importancia del puesto, de estar especializado dentro de un sector que a lo
fíjate
mejor...
Fíjate la educación especial, que uno puede pensar que tampoco hay tantos puestos.
Sí, que parece más de nicho.
Y que tampoco hay muchos candidatos.
Claro, y por lo tanto, pues puede ser que termines tu formación y ya tengas un puesto de trabajo. Vamos ya con esos sectores que están por encima de la media, los que tienen mayor dificultades, y tampoco sorprende turismo, el mundo de la comunicación también, difícil durante los últimos años y sigue estando igual, el mundo de los recursos humanos o de la administración de empresas. ¿Qué pasa con este último campo? Que lo he destacado porque sí que todavía está muy por encima de la media, pero ha visto reducido bastante la competencia. De hecho, con respecto al año pasado, hay 54 candidatos menos en esas ofertas para administración de empresas.
Mira,
Es decir, el año pasado tenía 145 inscritos a una vacante y este año tiene solo 90. ¿A qué es debido eso? Pues básicamente lo que hemos experimentado, lo que hemos observado en InfoJobs, es que ha crecido un 57% el volumen de vacantes que se ha producido en este sector, mientras que el incremento de la inscripción no ha sido tan elevado, y eso es lo que hace bajar el nivel de competencia.
Y cierra este ranking un sector que también está muy copado y en el que, por muchas ofertas que haya, también hay muchos candidatos, que es el de venta al detalle, los vendedores de tienda habituales. Aquí tendremos que pelear con 168 candidatos para obtener un puesto, y esto me comentaba Neus, que se debe en parte a la baja cualificación que requieren estos puestos.
Lógico.
Venta al detalle es uno de los clásicos de los sectores más saturados que hay en el mercado. ¿Qué ocurre? En estos puestos donde realmente puede acceder cualquier persona, en el sentido de que los requisitos a nivel de estudios y experiencia no son tan elevados, hacen que normalmente sean sectores más saturados, porque puede acceder cualquiera, tanto si tiene estudios como si no.
De todas formas, lo que ocurre con este tipo de informes es que al final se basan en una realidad, y es la realidad de los portales de empleo. Lo digo no en tono peyorativo, pero sí que es verdad que si buscásemos otras vías de encontrar puestos de trabajo, seguramente los ratios cambiarían.
Varían.
En cuanto, y luego que faltan aquí elementos, ¿no? Pues yo que sé, por ejemplo, la construcción, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a través de InfoJobs se publican pocas ofertas,
claro,
del mundo de la construcción, por citar un ejemplo concreto. Entonces, es algo que nosotros difundimos porque te puede servir para hacerte una idea, pero tampoco la Biblia, o sea, que tampoco nos lo tomemos...
Y nos quedamos sobre todo con el dato de que se publican más ofertas, que eso es positivo, y que también bajan los inscritos en esas ofertas, por lo tanto...
Pero eso es una conclusión que podíamos llegar tú y yo sin ESADE y sin InfoJob. A menos candidatos, menos parados, y también las necesidades de las empresas son mayores, porque económicamente estamos mejor que en 2010, pues son cosas que casan, vamos.
Sí, totalmente. Son, al final, pues eso, 2 más 2 son 4, ¿no?
Que no hace falta que vayamos a la Universidad de Alcalá de Henares a estudiar, por ponerte un ejemplo. Venga, que vamos a hablar de otro proyecto interesante que se ha presentado esta misma mañana. Y si yo te digo que nuestros amigos de Cruz Roja, que colaboran todas las semanas con nosotros, han presentado, ojo al nombrecito, ¿eh? Ahora veremos que es algo muy útil y que tiene mucha importancia, pero claro, es que en recursos humanos a veces damos algunos nombres que, si no es en inglés, los damos en castellano, pero parece que se parece mucho al inglés. Estamos hablando de un nuevo servicio multicanal de orientación para el empleo. Detrás de este nombre vamos a saber lo que hay, y tenemos a Rocío Martínez, en nombre de Cruz Roja, que nos atiende. Rocío, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es este nuevo servicio?
Bueno, el Servicio Multicanal de Orientación para el Empleo, le vamos a cortar el nombre, le vamos a llamar CRE, ¿vale?
Eso es.
Porque representa de alguna manera un mensaje que queremos lanzar a todas las personas que están en situación de búsqueda de empleo, que es el mensaje de CRE en ti, porque desde Cruz Roja ya lo hacemos.
Sí.
En este servicio lo que nuestra finalidad es informar y orientar a cualquier persona que nos pueda hacer una consulta en materia de empleo. Nuestra idea es utilizar las redes sociales para estar más cerca de las personas, ¿no? Lejos de lo que a priori puede parecer que utilizar las redes sociales nos aleja de la persona, en este caso es lo contrario, ¿no? La finalidad es estar más cerca y ser capaces de dar una respuesta mucho más inmediata, ¿no? Más corta en el tiempo.
Ya. Eso quiere decir que, de cara a los oyentes de Madrid Trabaja, la utilidad que tiene es que en cualquier momento se pueden dirigir a vosotras para que les indiquéis cualquier duda que tengan en su búsqueda de empleo.
Eso es. Nosotros lo que ofrecemos es información u orientación en materia de empleo, sobre contenidos que pueden ir relacionados, pues herramientas para la búsqueda de empleo, dónde puedo encontrar un modelo de currículum, utilizar plantillas, aplicaciones para generar contenidos, cómo trabajar nuestra marca personal, el objetivo profesional, bueno, toda la serie de contenidos que cuando estamos en ese proceso de búsqueda de empleo a veces es muy complejo y aunque encontramos cada vez más información en Internet, es cierto que si no tenemos ciertas competencias o no tenemos muy clara la idea de qué es lo que mejor nos puede encajar, bueno, pues a veces es bastante complicado, ¿no? Entonces, nuestra misión es intentar hacer esa selección de información para la persona según su casuística en concreto.
¿Ya habíais incorporado como Cruz Roja otras plataformas de asesoramiento, por ejemplo, en el tema del VIH? Hemos estado hablando con Proyecto Hombre en el consumo de drogas y un poco es una idea similar, ¿no? Trasplantar esa idea al mundo de la búsqueda de empleo.
Eso es. Cruz Roja fue una entidad pionera en el desarrollo de este tipo de servicios, ¿no? Arrancando con el servicio multicanal de VIH. Y bueno, lo que queríamos aprovechar por un lado era esa experiencia y por otro lado dar otro tipo de respuesta, una respuesta digital a las personas que están en situación de búsqueda de empleo, porque somos muy conscientes de que la transformación digital nos está afectando en todas las esferas. Y en concreto una de ellas es la esfera del mercado laboral y los procesos de búsqueda de empleo.
Y también, aparte de lo que nos has comentado de las redes sociales, he leído que con una sola llamada telefónica o incluso un mensaje de WhatsApp podéis atender preguntas.
Sí, sí. La idea es dar una respuesta. Tenemos un compromiso de responder las consultas en un plazo máximo de 72 horas. Y bueno, pues la idea es que esa información, orientación que nosotros podamos facilitar, lógicamente para poderla concretar y ser de más ayuda, tenemos que apoyarnos, ¿no? Aparte de la respuesta que podamos dar de forma verbal, escrita o por correo a la persona que nos pregunta, tenemos que desarrollarla apoyándonos en contenidos audiovisuales, infografías, toda una serie de materiales descargables y de fácil acceso para cualquier persona que haga consultas y que esos materiales van a servir para ilustrar el tipo de dudas que nos tenga.
Bueno, y ya la última pregunta, la de siempre. ¿Cómo pueden nuestros oyentes acercarse a esta plataforma, a este servicio multicanal, para que le echéis una mano?
Bueno, en general, en todas las redes sociales que hemos abierto, ahora mismo como canales de acceso, contamos con presencia en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en
Instagram.
Eso es, y en Instagram.
¿Y cómo? ¿Pero con qué nombre? ¿Para que os busquemos?
En general, en todas, aparecemos con Servicio Multicanal de Orientación para el Empleo, pero principalmente nos podéis encontrar como CREEmpleo.
CREEmpleo, vale, perfecto. Uh-huh. Pues eso es más facilito que lo del Servicio Multicanal. Bueno, Rocío Martínez, muchas gracias.
Vale, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Y volvemos a nuestra mesa de redacción. Tenemos cosas pendientes. Vamos a hablar de algo que nos interesa, que es cuando vamos a cobrar el dinerito a final de mes o a primeros de mes, más bien, ¿no? Parece que la Inspección de Trabajo se ha pronunciado en los últimos días al respecto, Sofía.
Sí, con un caso en concreto ha sido en A Coruña. La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada denunció a la Inspección de Trabajo el caso de una empresa cuyos trabajadores recibían los salarios pues entre el día 10, 11, 12 aproximadamente. ¿Qué es lo que alegó la empresa? Que bueno, que ellos tramitaban este pago de salarios el día 5 del mes y que por lo tanto pues estaban dentro de lo estipulado un poco en el convenio. Finalmente, la Inspección de Trabajo ha decidido que los trabajadores tienen razón y que deben recibir este sueldo los 5 primeros días de mes.
O sea, realmente, que lo importante no es que la empresa suelte la pasta dentro de esos 5 primeros días,
sino que,
sino que le llegue al trabajador.
Este dinero, eso es. También te digo que es algo de convenios colectivos, porque el Estatuto de los Trabajadores no especifica cuánto se debe pagar. Lo único que aparece respecto a esto es que debe ser puntual y conforme a los usos y costumbres. Es decir, si tú un mes cobras el 5, al mes siguiente no puedes cobrar el día 10. Tiene que estar como regulado y ser puntual cada mes.
Bueno, pues ahí queda lo dicho por la Inspección de trabajo. Y ya que hablamos de ella y del ministerio, la que se ha armado esta semana con lo de fichar en el trabajo con gente a favor, gente en contra, gente que acusaba al ministerio de precipitación, el ministerio que acusaba a los empresarios de no habérselo tomado en serio. Y va el Tribunal de la Unión Europea y dice cosas también.
Sí, casi que dobla la apuesta del Ministerio de Trabajo, ¿no? Porque lo decías, ¿no? Se ha criticado mucho esta medida, también hay quien la aplaude, como los sindicatos, pero ahora llega el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dice que es que el registro de la jornada no es que sea una opción para el trabajador y no es que sea una opción para la empresa, sino una obligación y, por lo tanto, es un derecho fundamental de todos los trabajadores. Esto, sin duda, pues va por encima del decreto ley que establecía el Ministerio de Trabajo a partir del día 12 de mayo, es decir, a partir del lunes, porque cayó en domingo. Todos los trabajadores tienen la obligación de fichar a la entrada y a la salida del puesto de trabajo. Lo comentamos con la secretaria de Estado de Empleo, que no es necesario tampoco una gran infraestructura, que con un simple papel donde queda registrado serviría, pero ahora, como bien decimos, quien no lo cumpla, lógicamente, tendría sanción. El decreto ley establece que es una infracción grave si no se cumple. Unas sanciones de entre 600 y 6.000 euros.
Claro, hay leve y grave, en función de las circunstancias.
En torno a 600 hasta 6.000 euros. ¿Y qué pasa? Que al ser un derecho fundamental de los trabajadores, según estipula ahora el Tribunal de Justicia Europeo, esas sanciones podrían ser incluso mayores.
Bueno, pues veremos qué ocurre con todo esto. Yo creo que, no sé el origen de esta postura del tribunal, pero yo me imagino que no es el decreto aprobado por el gobierno de España, será otra cuestión que se presentaría con anterioridad, porque
si no recuerdo mal,
el Tribunal de Justicia Ágil, el de la Unión Europea, tampoco es.
Era una denuncia que presentó, creo, Comisiones Obreras con Deutsche Bahn sobre el establecimiento de ese registro de la jornada laboral.
Pero
en principio, la Audiencia Nacional, en principio, se pronunció a favor de la empresa, pero elevó consulta al Tribunal de Justicia Europeo porque tenía dudas. sobre esa medida.
Muy bien. Enseguida hablamos de otras noticias y hablamos también con una empresa que incorpora a personas con discapacidad intelectual en su actividad diaria.
Madrid trabaja en Onda Madrid. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarle otra para avanzarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es momento para que comentemos oposiciones que también salen publicadas estos días. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa ha convocado 1.150 plazas de cabos y guardias civiles de la Guardia Civil.
Eso es, para aspirar a uno de estos puestos, si puedes aspirar si no tienes antecedentes penales, tienes al menos 18 años y no más de 40 años y cuentas con la titulación necesaria para entrar a una formación profesional de grado medio. Además, debes estar en posesión del carnet de conducir tipo B y carecer de tatuajes que puedan atentar contra la disciplina y la imagen de la Guardia Civil. Javi, creo que quedas excluido por varias razones, no diré cuáles.
No, porque mis tatuajes no van en contra de, como has dicho, no atentan contra la disciplina y la imagen de la Guardia Civil.
Ya, pero más bien, no quería recordarte que tienes más de 40 años.
Ah, bueno, ya por eso. Vale, me callo, me has hundido.
Quien tenga menos de 40 años...
Tocado y hundido.
Y quiera presentarse, tiene de plazo hasta el próximo 6 de junio. La selección se llevará a cabo mediante un concurso de méritos y una oposición compuesta por varias pruebas, entre ellas una aptitud psicofísica.
Bueno, pues yo no entraré en la Guardia Civil ya por cuestiones de edad, pero sí puedo entrar en el Banco de España a 4 puestos para expertos en riesgos financieros.
¿Tú crees? Deben tener titulación universitaria.
No sé nivel... por qué haces esa pregunta capciosa, o sea, ese comentario capcioso.
La siguiente sí, luego la escucharemos.
Vale.
Nivel C1 de inglés también deben tener y experiencia profesional de al menos 5 años trabajados de los últimos 10 en gestión de riesgos financieros en carteras de inversión o en desarrollo de modelos de calificación crediticia. El sistema de selección elegido es el concurso de méritos y el plazo de inscripciones estará abierto hasta el 3 de junio.
¿Y por qué dudas que yo tengo experiencia en gestión de riesgos financieros en carteras de inversión?
Porque yo sé dónde has estado estos últimos 10 años y no has ido...
Pero no sabes si he hecho horas extras de las que se pagan.
Pues no las has pisado, Sofía, te digo más.
Recuérdale que dijo ayer que tenía solo una 2 en inglés. O sea, que al C1 no llega tampoco.
Bueno, dale hoy. Da igual. Yo me pongo...
¿Ves cómo me gustan los viernes?
En 2 días me pongo de lados al C1 así. Bueno, seguimos con el Banco de España, que convoca 4 puestos para técnicos de comunicación.
Sí, son 4 seleccionados, por lo tanto, que se encargarán de 4 secciones distintas. Uno tramitará las relaciones con medios de comunicación, otro llevará las redes sociales, un tercero llevará a cabo las difusiones informativas relacionadas con la economía y estadística, y el cuarto hará labores de maquetación y diseño gráfico. En todos los casos, se pide titulación universitaria. Los candidatos serán seleccionados mediante una fase de oposición y una fase de concurso. Solicitudes hasta el próximo 20 de mayo.
Y el Ayuntamiento de Daganzo de Arriba abre una bolsa de empleo para monitores deportivos.
Para las escuelas deportivas municipales hay varias categorías ofertadas, como monitor de campamentos, monitor de judo, de patinaje o de atletismo, entre otras. Es necesario ser graduado en ciencias de la actividad física y del deporte o ser técnico superior en alguna especialidad relacionada con el acondicionamiento físico. La selección se llevará a cabo mediante un concurso de méritos y el plazo está abierto hasta el 29 de mayo.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas, ya sabes, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 17 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Aquí particularmente los viernes nos gusta hablar de ejemplos concretos en los que tenemos empresas con mente abierta para incorporar la diversidad a sus plantillas. Y este es el caso que nos ocupa con una empresa, un estudio de diseño, que se llama La Casa de Carlota, que está ubicado en Barcelona y que desde hace ya algunos años incorpora el talento de las personas con discapacidad intelectual. Y hemos querido conocer su experiencia, que a buen seguro es positiva. Así que tenemos con nosotros a uno de los socios fundadores, a Sergi Capel. Sergi, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, que, bueno, en principio estamos hablando de un estudio en el que lleváis cuestiones pues que tienen que ver con creatividad publicitaria, con comunicación, etcétera, ¿no?
En efecto, así es. Es un estudio de diseño profesional y lo que hace cualquier estudio de diseño, es decir, desde packaging, páginas web, logos, branding, cualquier cosa.
Uh-huh. Y hay que decir que en este estudio, ¿cuántas personas tenéis ahora mismo trabajando con discapacidad intelectual?
Pues mira, en estos momentos tenemos 3 personas con síndrome de Down,
¿sí?
2 personas con autismo, uh-huh, y discapacidad intelectual, y una persona con enfermedad mental.
Ah, bueno.
Que son diseñadores que trabajan bueno, en el equipo creativo del estudio.
Nosotros siempre comentamos que incluso había un estudio hace ya algún tiempo de, que indicaba que, por ejemplo, las personas con autismo eran particularmente buenas en detectar errores en códigos informáticos, que eran incluso tenían un nivel superior al resto de la población. No sé si en el trabajo que vosotros desarrolláis esa parte de ingenio, de innovación que debe tener, pues también son personas adecuadas para ello.
Mira, la verdad es que bien, lo que dices es cierto. De hecho, hay una empresa que se llama Specialisterne que ocupa personas con autismo que detectan efectivamente errores informáticos. Y en nuestro caso, la verdad es que, pues como pasaría con cualquiera de nosotros, ¿no? Están seleccionados por su talento. Yo no diría que en este caso para temas de errores informáticos, como puedes imaginar, sino más bien por la manera de aplicar directamente las ideas sin ningún condicionante, ¿no? Aquello que nosotros, las personas neurotípicas, perdemos a los 10 años, ¿no?
Sí.
Que esa capacidad de creativa o de ver las cosas sin que nada externo nos condicione, ¿no?
Aquello una cierta espontaneidad, entiendo, ¿no?
Una espontaneidad total.
Total.
Una espontaneidad que va desde la manera de ser a la manera de interpretar el mundo. Es la eso tan directo de ese, a veces, hipocresía que tenemos, ¿no? De no acabar de decir las cosas. Aquí, pues afortunadamente, si llevas un jersey que no les gusta, cuando entran por la puerta te dicen, oye, vaya jersey más feo llevas.
Claro.
Eso es directamente aplicable a la visión de creativa o la visión del diseño, ¿no? De las cosas que hacemos.
¿Y cómo fue la primera vez que os planteasteis todo esto? Porque, claro, siempre, ahora estamos hablando de las ventajas, ¿no? Pero siempre hay una primera vez en la que a alguien de la empresa se le ocurre, oye, ¿y por qué no?
Mira, mi socio, que hoy no puede estar, no nos puede acompañar, pero José María Batalla, él es el director creativo y diría yo que el alma mater del proyecto. Hace unos años puso en marcha un proyecto para explicar el síndrome de Down en las escuelas,
sí,
con la Fundación Down España.
Los peces
con
se mojan.
La Fundación Down España. Los peces no se mojan, efectivamente. Y se dio cuenta que las personas con discapacidad intelectual tenían ese talento que antes comentábamos, ¿no? La posibilidad de o la manera de aplicar las cosas sin condicionantes.
Uh-huh.
Cuando dejó el grupo Abbas, pues lo dejó ya con la idea de poner en marcha este proyecto. De hecho, la Casa de Carlota es el proyecto de responsabilidad social corporativa de la agencia que tenemos, ¿no? Que tenemos una agencia, una consultora que está directamente relacionada con la responsabilidad social corporativa. Tenemos estrategias de responsabilidad social corporativa y pensábamos que el mejor ejemplo que podíamos dar es poner nosotros en marcha nuestro propio proyecto, ¿no? Evidentemente no ha sido fácil. Contamos con el apoyo de la Fundación Aura inicialmente, y el hombre no sé qué saldrá de esto, está esto, pero vamos a ponerlo, una selección de personas avisando con bien a las familias, al entorno de los chicos que, y las chicas que tenemos trabajando con nosotros, y haciendo una selección por talento, la misma que nos haría a ti, a mí o a Alexis, que es el director de arte que ahora está aquí nos acompaña y también está desde el principio con nosotros, pues hicimos una selección normal.
Sí, sí, sí.
Y los que incorporamos con el talento y capacidad.
Bueno, Sergi, también te digo, normal hasta cierto punto, en el sentido de que hay muchas empresas que no siguen vuestra estela y que no tienen muchos prejuicios. Entonces, en ese sentido no era normal, porque fuisteis una empresa sin prejuicios.
Mira, ¿sabes qué pasa? Que a las personas que efectivamente tienen autismo, pues les capacidad. Hay que conocerlas y preguntarles qué quieren hacer. Y a veces tenemos suerte también, que es un país hemos tenido la suerte de presentar el proyecto de la que he de decir con mucho orgullo que estamos muy bien. Porque hay cosas que quizás parecen que están mal, pero en este caso el tema de discapacidad está muy bien.
Vamos, así, por lo menos mejor que otros.
Mucho mejor que otros. Aún así, en países que a lo mejor que yo pensaría que están mucho más avanzados. De todos modos, tendría que... Yo creo que hay que preguntar a las personas que tienen que
hacer
las personas con discapacidad.
Sí, Jerry, que nos tenemos que marchar, que llegan los informativos, que ya hablaremos más despacito. Muchas gracias.
A ti.
Y enhorabuena, por tener esa apertura de mente. Hasta otra.
Hasta luego.
Bueno, es que ya nos tenemos que marchar, que dicen que después de Juegos de Tronos no van a ir a trabajar la gente, ¿no?
Sí, lo cual no lo entiendo, porque en Estados Unidos se emite a las 9 de la noche, aquí en España se emite a las 3 de la mañana, o sea que igual el lunes no me esperes.
Pues igual te pongo falta y, en fin, ya que te gusta...
No voy a poder fichar el lunes.
Ya hablaremos. Feliz fin de semana a todos, el lunes nos volvemos a escuchar.